Vamos a hablar del pasaje. Tenemos en línea el boleto, ¿no? El nuevo valor que rige de hoy. Le toca la grata tarea al subsecretario de Transporte, Luis Borrego, explicar toda esta situación. ¿Cómo le va, Luis? Un gusto hablar con usted. Marcelo Torres lo saluda aquí en LB10. Buen día.
Buen día, Marcelo. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es la novedad a partir de hoy, además del aumento? Es decir, ¿a cuánto asciende el incremento?
Desde el día de mañana, desde el 1 de noviembre, hay una actualización en la tarifa a 850 pesos. Esto es la tarifa máxima o la tarifa urbana máxima. Ajá. Y ahí hay diferentes descuentos. Se mantienen todos los descuentos con que se contaban hasta anterioridad a esta modificación. O sea que todos los abonos de todos los docentes, celadores, siguen teniendo el 100% de descuento. Los alumnos teniendo un descuento de entre el 50 al 60%. Todo lo que es los mayores de 70 años también 100% de descuento. Todos estos descuentos se siguen manteniendo. Y hay una novedad con un nuevo beneficio para los usuarios, que es un descuento extra, aparte de estos que te comentaba, para las personas que tengan la posibilidad de realizar su viaje en las horas de menor demanda. Ajá. Esto es debido a que durante un día hábil nosotros tenemos picos de demanda que son de las 7 y 8 de la mañana, de las 2 y 13 horas del mediodía, y en la tarde entre las 17 y las 18 horas. Y a los fines de hacer más eficiente y más homogénea la carga durante todo el día, se ha propiciado esta herramienta con este descuento a los usuarios que puedan viajar en las horas de menor demanda, que serían entre estas horas de mayor demanda que te comento.
Bueno, entonces serían las horas de menor demanda, o cuando comienza a regir el descuento es de 9 a 11, ¿puede ser?
Exactamente, la primer periodo es de 9 a 11 y el segundo es de 14:30 a 16 horas. Bien. En esos dos periodos las personas van a tener un descuento extra, que es el del 17% que te comento.
Entonces, en esos horarios el pasaje va a costar 705,50, ¿puede ser?
Exactamente, para la tarifa básica, y después para las personas que tengan algún tipo de abono también van a tener, aparte del descuento del abono, el descuento extra de viajar a este horario en particular. Perfecto.
Es decir, se combinan. No es, acá funciona el caso inverso del supermercado, cuando uno va y compra, claro, cuando uno compra con una oferta, las promociones no se combinan. Acá sí, todo rige acá.
Acá sí se acumulan. Son acumulables. Con la idea de, o con la firme convicción de seguir subsidiando el transporte, el gobierno provincial sigue con esta idea, entendiendo que es una política de Estado el transporte, que es facilitador de la educación, del acceso a la salud, de la generación económica. Con esa misma estrategia se busca ir implementando herramientas que hagan más eficiente el sistema de transporte y que puedan mantener la calidad que tiene, que actualmente es, entendemos que está por encima del resto de las ciudades del país, donde las tarifas, la tarifa que nosotros estamos actualizando está por debajo de la media de las ciudades del resto del país, como teniendo como referencia en Córdoba desde febrero de este año cuesta 940 pesos la tarifa mínima, y en Rosario y Santa Fe está en valores desde hace casi un mes de 1.200 pesos.
Permítame decirle a todo esto, Luis, que está en todo su derecho a la provincia, como lo está haciendo usted, de comparar con otras ciudades, con otras provincias. También hay que decir que aquí se pagan salarios más bajos que en esas provincias, está clarísimo, ¿no? Lo que pasa en Córdoba, y sí, esto también es así.
Que las proporciones no son las mismas, y se entiende que en algunos puede diferir, en otros no. Por ejemplo, el costo del personal de conducción, del personal que está afectado al sistema de transporte, tiene los mismos valores salariales que el resto del país, porque se manejan por parámetros como, por ejemplo, sindicatos como el UTA, donde los valores son...
Gana lo mismo un chofer aquí en...
Exactamente.
En Mendoza que en Córdoba, dice usted.
Que en Córdoba, que en AMBA. Por eso los costos del sistema de transporte son iguales que el resto del país, con pequeñas diferencias o particularidades que puedan tener, pero a grandes rasgos son los mismos en todo el país, y aún así el gobierno provincial puede tener una tarifa, aún con esta actualización, por menor de ese promedio del resto de las ciudades del país.
¿Por qué, Luis, ya que es una política de Estado y dice que se hace mucho esfuerzo en controlarlo y demás, por qué hay buena cantidad de usuarios que se quejan porque muchos servicios no están en condiciones, particularmente por el tema de limpieza, eso por un lado, ahora que llega el verano y por supuesto en invierno también, aire acondicionado no funcionan. ¿Es una obligación que todas las unidades tengan que tener aire acondicionado? Son preguntas que le estoy haciendo, Luis, para sacarnos dudas, ¿o no?
Sí, son cuestiones puntuales que pueden suceder. Nosotros tenemos el ente de la movilidad, que es el encargado de controlar todo el sistema de transporte, con todo lo que se ha establecido desde la Subsecretaría de Transporte, es controlado por el ente de la movilidad. Entre ellos, con sus inspectores, controlan el tema de las frecuencias, el tema de la limpieza, como bien comentaba. Puede haber algunas unidades en algún momento que puedan tener más suciedad que otras. Recordemos que la limpieza se realiza cada una de las vueltas. Hay veces cuando viene con muchos pasajeros o pasajeros que a lo mejor han ensuciado mucho el colectivo, se puede ver más suciedad, pero se limpian en todas las vueltas. Uh-huh. Y con respecto al aire acondicionado, nosotros tenemos le hemos planteado la obligatoriedad de tener el aire acondicionado en funcionamiento cuando el vehículo lo tiene. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, cuando se hizo en la concesión en el año 2019, todas las unidades que se iban incorporando, las que ya existían, debían tener aire acondicionado. Y eso se ha ido dando al transcurso de los años, donde tenemos actualmente entre el 50 y el 60% de las unidades ya con aire acondicionado, y todas las que se van renovando se van incorporando con esta...
Las que se van incorporando... A la calidad, obviamente. Hacia la calidad, claro. Luis, entonces, para que quede claro, las que se van incorporando lo están haciendo con este dispositivo de confort, digamos, el aire acondicionado.
Y tienen la obligatoriedad de uso, los que lo tengan, en los periodos de mayor calor, como por ejemplo ahora, hasta aproximadamente enero o febrero, que estén en funcionamiento, igual que la calefacción en la temporada de invierno de bajas temperaturas. Claro.
Se ha ponderado mucho, y para bien, el funcionamiento de la aplicación. Por eso, cuando hay algunos servicios que no funcionan, se resalta y se destaca esto. Bueno, ¿qué pasó? Y estamos recibiendo aquí en la radio quejas porque hay algunos servicios no van en la misma línea que lo que informa la aplicación. O van más adelantado, o van más retrasados, o se dice que ha llegado al punto que tiene que llegar y el colectivo allí no está. ¿Están al tanto de toda esta situación, Luis?
Nosotros estamos muy muy atentos a todo lo que es el sistema de transporte y toda cómo se va desarrollando, cómo se va operando día a día. Uh-huh. Tenemos, como bien comentado, un sistema inteligente que nos permite conocer dónde está ubicado cada colectivo y cómo está con respecto a su programación, en cuanto a su recorrido, en cuanto a su horario, en la misma aplicación que, como vos decías, la gente es algo que ha incorporado y le ha dado muchísimo valor al sistema de transporte, tener una aplicación para conocer el tiempo de arribo en tiempo real a cada una de las paradas, permite saber también hasta estos pequeños detalles, si el colectivo viene en el horario que corresponde, o viene retrasado, o viene adelantado. Nosotros tenemos parámetros entre 1 y 2 minutos que son razonables, que pueda venir antes o después el colectivo, entendiendo que sobre todo en la zona urbana, un semáforo más o un semáforo menos hace a lo mejor esa diferencia, pero son valores de ajuste que entendemos que son aparte
está dentro del margen de error,
similar,
1 o 2 minutos,
exactamente, claro. No hace la diferencia. Entendamos también que tenemos más de 10.000 frecuencias por día y más de 200.000 durante todo el mes, entonces hay algunas situaciones donde se puede dar particularidades o hay algún inconveniente que es como el que te digo, estamos permanentemente atentos para ir corrigiendo, pero tenemos un nivel de frecuencia de exactitud que por debajo del 1% en el total de las frecuencias del mes.
Luis, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hirschbrand. ¿Dónde se tienen que quejar los usuarios para el caso en que aparece en la aplicación el servicio, pero después nunca pasa? Porque es algo que ha sucedido. Dice, el colectivo va a pasar en 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, se quedan en la parada y jamás aparece la unidad. ¿Eso dónde lo tienen que reclamar?
Buen día, Jorge. Esto, primero les explico por qué puede suceder. A lo mejor hay alguna parada que no ha sido registrada en el sistema, entonces sucede esto de que el colectivo puede parecer que viene y resulta que después no viene o pasa de largo. Lo mismo en la aplicación, se puede ver hasta el colectivo. Hay un pequeño icono que va mostrando por dónde va el colectivo, no solo el tiempo en que el que va a venir en la parada que estamos verificando, sino vamos a ver el colectivo en la aplicación con un pequeño icono por qué lugar va y se va actualizando el tiempo. Todas las personas que puedan tener este inconveniente o cualquier otro inconveniente pueden hacer los reclamos al 148 opción 7, que es el canal principal donde se reciben los reclamos del sistema de transporte.
148, perdón, 147. 148, opción 7.
Se le da un número de ticket y se hace un seguimiento de todos los reclamos a través del ente de la movilidad que le comentaba, que es el ente de control del sistema de transporte.
Uh-huh. A ver, Pochito.
Sí, Luis, Federico Acosta acá lo saluda. Yo quería consultarle respecto a lo que se viene para los próximos meses, que es el horario de verano. Y esto lo vinculo, lo relaciono también con los días feriados y las frecuencias. Entendiendo que por allí ya los veranos, Marce, no son como antes, en donde no trabajaba casi nadie, ¿no? Ahora, la verdad, en estos tiempos, claro, tanto en los feriados como en el mes de enero, febrero, cuando bajan las frecuencias, prácticamente el movimiento es el mismo. Sin embargo, ¿van a mantener para este verano las frecuencias, Luis, o estudian la posibilidad por allí de no tener veranos en donde cuesta mucho tomarse un colectivo?
Es cierto que se viene haciendo históricamente disminuciones en la temporada de verano, que es el mes de enero y parte los primeros 15 días de febrero, ya se ha reducido a solo esa ventana de tiempo. Ha habido mayor movimiento que en veranos anteriores o en estas temporadas en veranos anteriores. Lo mismo sigue siendo una baja importante la que se presenta en esta temporada. Nosotros tenemos aproximadamente 800.000 transacciones por día en un día hábil de la temporada de invierno, la temporada de mayor actividad, y en verano se dan valores de 550.000 transacciones. O sea que la baja es importante, pero obviamente la disminución cada vez es menor para la temporada de verano, atendiendo esto que vos comentás, que hay actividades que ya son permanentes, que no tienen una baja notoria en la temporada de enero. La más notoria es en la escolar, todo lo que es educativo, que sí tiene una baja importante, pero el resto, todo lo que es laboral y el resto de las actividades se mantienen casi de la misma manera que el resto del año. Entonces, nosotros vamos adecuando estas modificaciones donde quizás la disminución en la temporada de verano se hace en los recorridos específicos, como por ejemplo los recorridos escolares, que sabemos que tienen una baja importante o casi nula, y en los recorridos principales o troncales se mantienen casi igual que el resto del año.
Digamos, Luis, que ahora estamos en pleno movimiento, estamos en un movimiento normal del servicio, es decir, que bien fácilmente pudiésemos tener quizás 850.000 transacciones hoy, por ejemplo, ¿sí? Más o menos.
Sí, se puede aproximadamente. Decir, bueno, los meses de agosto, septiembre y octubre son los periodos generalmente de mayor intensidad o cantidad de pasajeros en el año.
Partiendo de esto, ¿cuánto es tiene discriminado el porcentaje de quién paga la tarifa plana y quiénes son los beneficiados? Y después vamos al tema subsidios, a ver.
Sí, nosotros tenemos de ese total de transacciones que se realizan por día o por mes, el 60% de esas transacciones tiene algún tipo de beneficio. Por eso esto es muy importante nombrarlo, porque solo el 40% es el que paga esta tarifa que dijimos, tarifa máxima o tarifa básica, que es la de 850 pesos que se va a actualizar. Ajá. El 60% restante tiene algún tipo de beneficio, desde descuentos del 60%, del 50% para el sector educativo, hasta el 100% de descuento, como por ejemplo
No,
las personas con discapacidad, los mayores de 70 años que tienen el 100% de
esa gente no paga, directamente no paga el boleto. Hola, ¿está en movimiento? Luis, disculpe, sí. Ya estamos terminando la nota. Digo, esa gente no paga, la persona con discapacidad y el jubilado después de 70 años no paga. Eso lo sabemos.
100% de descuento a las personas de más de 70 años, las personas con discapacidad, las personas de la ley 7811, los docentes y senadores tienen el 100% de descuento. Y todos los alumnos primarios tienen un 70% de descuento.
Ahí, por favor, quédese ahí un segundito. Y el tema subsidio, a ver cómo funciona el fondo compensador. ¿La Nación está enviando algo de plata o no?
La Nación no envía más fondos, lo eliminó los fondos al transporte para el interior desde el mes de enero del 2024.
Sí.
Y el año pasado, o sea que hasta el año 2023, donde se debía ingresar fondos por el fondo compensador para el interior, ni siquiera llegaban todas las cuotas mensuales, ya que de las 12 cuotas del 2023 llegaron 3. Faltaron 9 y todavía estamos en discusión para que se reconozca esa deuda. Este año no hay ningún subsidio nacional aplicado al transporte público en el interior y especialmente en la provincia de Mendoza. Uh-huh. Sí lo siguen habiendo en el área metropolitana de Gran Buenos Aires, uh-huh, algo que nosotros seguimos discutiendo en diferentes ámbitos, porque creemos que es algo que no es equitativo, y ya que los aportes que se hacen para ese fondo son aportes que se hacen de todas las provincias y solamente se están distribuyendo en el AMBA.
Bien, bueno, ¿y el subsidio provincial?
El subsidio provincial, por supuesto, es el que mantiene el sistema de transporte, ya que el 70% del costo del sistema de transporte lo aporta el gobierno provincial. Con
no, el gobierno no, el Estado. Es decir,
el Estado provincial, claro, exactamente, claro. Con la contribución, obviamente, de todos los
No, pero no es que se ponga la plata y ponga la mano en el bolsillo Cornejo y nos paga a nosotros el boleto, lo pagamos entre todos, claro.
Exactamente, sí. El gobierno provincial es el que establece los criterios de distribución, claro. Pero obviamente es el Estado provincial y todos los ciudadanos los que aportan al sistema de transporte, los que lo usan y los que no lo usan, claro. Aportan para que el boleto, el costo del boleto sea un valor razonable para que todos los ciudadanos lo puedan utilizar. Bien. Como lo utilizan actualmente en Mendoza, que son valores muy por encima de otras,
sí,
provincias.
Entonces,
si no, ¿cuánto costaría?
Claro, ¿cuánto ascendería el boleto?
Si no tuviese subsidio, ¿cuánto costaría el
subsidio,
boleto?
Estaría el boleto en aproximadamente, según los últimos estudios, entre 1.850 pesos, 1.900 pesos. Uh-huh. Ya estaría, obviamente son valores que se van modificando, ya que los valores principales del sistema de transporte, los costos son, como les comentaba, los valores de personal, y cada dos o tres meses se están realizando paritarias al respecto, y después lo que es el combustible y la adquisición de las unidades y el mantenimiento de las unidades, que son los valores o los costos principales del sistema de transporte.
Bien, entonces el porcentaje que paga el boleto, es el real, el que paga el boleto, ¿cómo se distribuye en todo este, en esta composición de la tarifa? Porque hay un 70% de subsidio. ¿El resto? ¿70%? ¿30%?
El 30% es lo que aporta la tarifa.
La tarifa.
Aproximadamente, según el tipo de gratuidad, es lo que aporta la tarifa, la recaudación total del sistema de transporte.
Perfecto. Y un 40% es el que paga más o menos la tarifa plana. El resto tiene algún tipo de beneficio.
El 60% restante tiene algún tipo de beneficio. Bien. Y que es el usuario, generalmente el usuario que usa habitualmente el sistema de transporte, que quiere decir todos los días o intensivamente el sistema de transporte, claro. Y el otro 40% es el que lo usa en forma más eventual, a lo mejor viaja una o dos veces por, sí, semana, y el resto son, como te digo, los intensivos, que viajan dos o cuatro o más veces por,
sí,
día.
Está clarísimo. El monto total del subsidio proyectado para el 2025, ¿a cuánto asciende, Luis? ¿Lo tiene?
Eso fue lo que se estableció en el proyecto de presupuesto del año 2025, que son 235 mil millones para todo el 2025.
Para todo el 2025.
Que no solamente incluye el sistema de transporte del área metropolitana, ajá, sino el de media y larga distancia, o sea, el transporte, sí, transporte público de toda la provincia.
¿Vuelve a aumentar el boleto ahora ante fin de año?
No por el momento. Obviamente nosotros vamos siguiendo las variables que componen este costo del sistema de transporte. Pero por el momento no, esta es la actualización que creemos que va a haber por este año.
Por este año. ¿En enero podría volver a aumentar, Luis?
No está previsto, pero como te digo, es algo que nosotros siempre vamos evaluando, porque no podemos por ahí determinar cuál va a ser la evolución de la economía. Creemos que se han ido disminuyendo los valores inflacionarios en los últimos, uh-huh, tres o cuatro meses. Si continúa así, obviamente será más favorable, pero bueno, hay que esperar y ver cómo se van dando esta situación.
Mire, me quedaría todo el día hablando con usted. ¿Cuánto ponen las empresas? ¿Cuánto le da de todo ese subsidio? ¿Cuánto va a parar al salario de los trabajadores también? Porque parte de ese subsidio, con ese subsidio se paga parte del salario, ¿o no? De los trabajadores.
Sí, por supuesto.
Los choferes. Uh-huh.
En el costo total del sistema de transporte, el costo de laboral o del personal es del 43%, según los estudios del Ente de la Movilidad, que establece los costos del sistema de transporte. El 43% va
casi,
al personal.
Casi empleos públicos, casi.
Sí, de alguna manera no son empleos públicos, obviamente trabajan por una empresa que ha sido concesionada por el Estado provincial, pero no son empleos públicos, pero bueno, obviamente tienen estos valores y son los mismos valores que se manejan en todo el país, los costos de personal, ya que se manejan por sindicatos como la UTA, que tienen valores similares en todo el país, y así todos los costos de Mendoza son inferiores a los restos del país. Esto debido a estas eficiencias que se van haciendo, la utilización de un sistema inteligente de transporte nos permite planificar de mejor manera, esta herramienta que estamos aplicando hoy, que favorezca, sí, o propicie la utilización del sistema de transporte a las personas que pueden mover su horario de viaje. Todo eso son cuestiones, pequeñas eficiencias que van haciendo que el costo sea menor que en otras provincias, cuando en realidad los costos o los ítems que lo implican o lo conforman son los mismos
son
que
los
el resto
mismos
del país.
A ver, Pochito.
No, muy cortito, habló Luis del sistema interurbano. Es en donde más reclamos tienen los colectivos que van a la zona a San Martín, a la alta montaña. Digo, es en donde allí, por allí, tienen que fijar un poco más de cara a los próximos meses también.
Sí, por supuesto, es algo que nosotros miramos también con mucha atención. El sistema de media y larga distancia, que es, sería lo que no es el Gran Mendoza, es el que ha tenido mayor incremento de pasajeros en lo que va del año, porque obviamente los costos de a lo mejor trasladarse en vehículo particular es mucho más caro que el costo que tiene el sistema de transporte, y también en el sistema de media y larga existen las mismas gratuidades que o la mayoría que en el transporte urbano, o sea, muchísima gente tiene descuento de la tarifa establecida, entonces sigue siendo el medio de transporte más económico, entonces eso ha incrementado la cantidad de pasajeros en lo que va del año, entonces hemos reforzado en diferentes lugares, sobre todo en la zona Paralavalle, en la zona este, en la zona del Gran Mendoza y en la zona sur, a grandes rasgos, se ha hecho mejoras durante todo el año, obviamente para atender esta mayor demanda que vemos, se han incorporado nuevas unidades, también se está trabajando mucho en media y larga distancia para poder estar a la altura de esta demanda que entendemos que se ha ido incrementando en estos últimos meses, y seguimos teniendo también valores por debajo de las medias
también nacionales. Aumentó ahí,
a partir, también ha aumentado. Ajá. Pero obviamente los valores siguen siendo por debajo. Un pasaje de Mendoza a San Martín cuesta 3.250 pesos en el expreso, y un pasaje de Córdoba a Carlos Paz, que son 32 kilómetros, menos de esta distancia, vale el doble. O sea que seguimos teniendo valores por debajo de la media nacional.
Pero ganan más también, Luis.
No, y aparte los servicios, no sé en Córdoba, pero acá hay mucha gente que tiene que viajar para...
Se entiende el esfuerzo que se hace, se entiende. Pero ante la comparación siempre aparece lo otro, ¿no? Que parece antipático, pero se gana más. La actividad privada paga más, el Estado paga más en esas provincias. Esto es así, es objetivo también. Bueno.
Puede ser, a grandes valores puede ser, pero como digo, los costos del sistema son muy similares porque el costo del personal, que es el mayoritario, tiene los mismos valores en todo el país, ganan casi todos los choferes lo mismo en todo el país.
No, y hay provincias en donde pagan menos también, así como hay provincias como Córdoba en donde se paga más.
No tengo ahora el listado.
Yo recuerdo el listado, el último que salió, Luis, había provincias en donde también se paga menos. Chaco, sí, por ejemplo, ahora sacó una resolución, creo que de la justicia, en donde bajó el boleto.
Sí, pero bueno, eso hay que ver si se puede llegar a implementar, y entendiendo que esos valores también que no han podido manejar de la misma manera otras provincias, ya cuando el Estado Nacional se retiró totalmente del subsidio a las provincias en el transporte, hay provincias que lo han podido manejar debido a que han mantenido unas cuentas ordenadas, como Mendoza, y otras provincias que no han podido manejar esta situación, entonces no les ha quedado otra que subir la tarifa a valores muy por encima de los que nosotros estamos manejando actualmente.
Ya lo vamos a buscar con la gente de Autanis y lo vamos a comentar aquí. Bueno, Luis, ha sido muy amable, gracias, un rato largo hemos estado charlando, ¿sí? Muy amable por prestarse a este interrogatorio, y nos queda un montón de temas más, pero le mandamos un abrazo.
Bueno, muchas gracias a ustedes y un abrazo también para
usted. Gracias.
Luis Borrego, el subsecretario de Transporte de la provincia.